Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús sea siempre con vosotros. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas. Estamos a día 12 de octubre de 2008. Pues para empezar, vamos a leer unas palabras de Jesús, donde se dice bien clarito el Evangelio que Jesús ordenó a sus discípulos que predicaran a todas las naciones, comenzando desde la ciudad de Jerusalén. Y este era el Evangelio, este era el mensaje que tenían que llevar los discípulos de Jesús. Se encuentra en el famoso pasaje de Lucas 24, versos 46 al 48, y que dice lo siguiente: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Bien, pues como podéis ver aquí, hermanos, en estas palabras de Jesús, él no dijo por ninguna parte a sus discípulos que predicaban ningún milenio, ningún maravilloso mundo del mañana. Entonces, lo que ellos predicaron es la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y ahora después vamos a ver cómo era la forma que los apóstoles tenían de predicar este evangelio. Sabéis que los evangelistas, estos evangelistas de fama mundial, pues en esas campañas que llaman ellos, campañas evangelísticas que hacen, suelen hacer algo que se llama los llamamientos, de invitar a la gente a que reciban a Jesús en su corazón. Dicen que levante la mano el que quiera recibir a Cristo en su corazón, o el que pase al frente, los que quieran recibir a Jesús para ser salvos. Y entonces, una vez que han levantado la mano y han dicho que sí, que reciben a Jesús en su corazón, les dicen que ya son salvos, que ya han recibido la salvación. Estos evangelistas de fama mundial, pues siempre les suelen hacer lo que se llama el llamamiento, invitan a la gente a que pasen al frente para recibir a Jesús en su corazón. Entonces les repiten una especie de oración para que repitan unas palabras, y si repitan esas palabras, pues les dicen que ya son salvos, que ya han recibido la salvación, y que por lo tanto ya son cristianos, por el hecho de haber levantado la mano, haber pasado al frente y haber repetido una oración. Bueno, pues ese era el evangelio que predicaban los apóstoles. Predicaban así el evangelio de los apóstoles. Pues vamos a verlo, vamos a leerlo. Esto donde lo vamos a comprobar es en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver, por ejemplo, cómo el apóstol Pedro comenzó predicando el evangelio a los judíos, ahí en Jerusalén, el día de Pentecostés. Esto vamos a leerlo en Hechos, capítulo 2, versos 14 al 38. Si tenéis una Biblia, os invito a que leáis en el Hechos, capítulo 2, versos 14 al 38. Vamos a ver el evangelio que predicaban los apóstoles. Veréis cuán diferente es al falso evangelio que predican todos estos evangelistas de fama mundial. Dice lo siguiente el pasaje: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y luego dice más adelante: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Cristo, el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el Espíritu Santo. Aquí, como podéis ver, pues el apóstol Pedro cumplió exactamente al pie de la letra las instrucciones que dio Jesús a sus apóstoles en Lucas 24, versos 46 al 48, y Pedro sencillamente les predicó el verdadero evangelio. El verdadero evangelio del reino de Dios, que está centrado, como podéis ver, en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Esto fue lo que Pedro les predicó a estos judíos en Jerusalén. Observad que el apóstol Pedro no hizo ningún tipo de llamamiento para los que quisieran recibir a Cristo en su corazón. No dijo por ninguna parte que pasaran al frente o que levantaran la mano los que querían recibir a Jesús. El apóstol Pedro no les hizo repetir ningún tipo de oración a esa gente, la llamada oración del pecador, ni nada de eso. El apóstol Pedro sencillamente se dedicó a predicar el mensaje verdadero, a predicar la muerte y resurrección del Mesías Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Entonces los que escucharon este mensaje lo creyeron, se compungieron de corazón, se arrepintieron y le pidieron a Pedro qué es lo que tenían que hacer, le preguntaron a Pedro qué es lo que tenían que hacer para ser salvos. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este fue el mensaje del Evangelio que predicaban los apóstoles. Y esa es la forma que tenían de predicar el Evangelio. Ningún tipo de campaña evangelística hicieron los apóstoles, ningún tipo de llamamiento iglesiero hicieron los apóstoles, simplemente predicaron lo que Jesús les ordenó que predicaran, y que podéis ver ahí en ese pasaje de Lucas capítulo 24. Observad también que el apóstol Pedro no les predicó ni el milenio, ni el futuro mundo maravilloso del mañana, ni la futura tierra paradisíaca, ni nada de esto. Pedro simplemente les predicó al Señor Jesús, les predicó su muerte y resurrección y el arrepentimiento y en el perdón de los pecados, que en Jesús tenemos el perdón de los pecados. El apóstol Pedro luego más adelante en casa del soldado Cornelio, del soldado romano Cornelio, como podéis ver en el capítulo 10 de Hechos, pues hizo algo pues semejante, hizo algo muy parecido, les predicó algo muy parecido. Si leéis el capítulo 10, versos 37 al 40, el apóstol Pedro les habló de lo mismo, de la muerte y resurrección de Jesús, de la muerte y resurrección de Cristo, que fue colgado en un madero. En tercer lugar, pues el apóstol Pedro les predicó que Dios le resucitó a Jesús, apareciéndose a muchos. En cuarto lugar, les predicó que Dios ha puesto a Jesús como juez de vivos y muertos. Esto lo podéis leer en el verso 42, Hechos capítulo 10, verso 42. Y por último lugar, el apóstol Pedro les predicó que todos los que crean en Jesús, en el Mesías, recibirán el perdón de los pecados en su nombre, en el nombre de Jesús, como podéis ver en el verso 43. ¿Y qué ocurrió seguidamente? Pues sencillamente dice el libro de los Hechos que mientras el apóstol Pedro les estaba predicando este verdadero evangelio, dice que el poder de Dios, es decir, el Espíritu Santo, descendió sobre Cornelio y sobre toda su familia, descendió sobre ellos, y recibieron el poder del Espíritu Santo, y entonces Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesús, él y toda su familia, como podéis ver en los versos 47 y 48. Como podéis ver, el apóstol Pedro tampoco les hizo ningún tipo de llamamiento, no les invitó a recibir a Jesús en su corazón, tampoco les dijo que si querían ser salvos que pasaran al frente o que levantaran la mano, tampoco les hizo repetir ninguna oración, nada de esto hizo el apóstol Pedro, ni tampoco el apóstol Pablo, ni ningún otro apóstol. Ese falso evangelio, quienes lo predican son los falsos evangelistas de la cristiandad apóstata, pero jamás lo predicaron los verdaderos apóstoles de Jesús. Tampoco Pedro le predicó a Cornelio el maravilloso mundo del mañana, ni le predicó tampoco el milenio, ningún reinado, ningún hipotético reinado de 1000 años de Cristo. Eso no lo predicó el apóstol Pedro por ninguna parte. ¿Y qué ocurrió con el apóstol Pablo? ¿Qué predicó el apóstol Pablo? Pues leamos, vamos a ver lo que predicó el apóstol Pablo, el Evangelio. Vamos a ver que el apóstol Pablo también nunca hizo ningún tipo de llamamiento para los que querían recibir a Jesús. Tampoco les dijo que pasaran al frente los que querían ser salvos. Tampoco les dijo que repitieran una oración. Nada de esto hizo el apóstol Pablo. Tampoco les predicó ningún futuro reino milenario, ni ninguna futura tierra paradisíaca. Vamos a leer un pasaje. Es un poco extenso el pasaje que voy a leer. Se encuentra en el capítulo 13 del libro de los Hechos, versos 15 al 39. Hechos, capítulo 15, versos. Capítulo 13, perdón, versos 15 al 39. Bien, pues voy a leer el pasaje que dice lo siguiente. Es un poquito extenso. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que sois? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo segundo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Como podéis ver aquí, en este pasaje el apóstol Pablo predicó el evangelio a un grupo de judíos, a los judíos únicamente, y en este pasaje, pues como es obvio, se hace referencia a Jesús como el descendiente de David, como dice el verso 23. Sin embargo, fijaos ahora el evangelio que el apóstol Pablo predicó a los gentiles. Por ejemplo, como eran los gentiles de la iglesia de Corinto. Vamos a leer el pasaje que es en 1 de Corintios capítulo 15 versos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis y por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí, como vemos, en estos cuatro versículos está resumido el Evangelio que el apóstol Pablo predicaba a los gentiles. Podéis ver que, en primer lugar, Pablo les enseñó que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Por lo tanto, esto es la base del Evangelio del Reino de Dios, es la base, es el centro del Evangelio. El apóstol Pablo primeramente les predicó a los corintios este evangelio por la sencilla razón de que primero les predicó el verdadero evangelio y después de predicarles el evangelio pues les habló a los cristianos de Corintio, les habló de la futura resurrección de los cristianos cuando Jesús venga en gloria. Pero repito, lo primero que hizo el apóstol Pablo es predicarles el evangelio de la gracia de Dios, que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús y en el perdón de los pecados. Y fijaos bien que Pablo a continuación les enseñó a los cristianos de la iglesia de Corinto el tema de la resurrección de los cristianos. Cuando Jesús venga en gloria, como dice, leemos ahí en 1 Corintios 15, 23 y versos 50 al 54. Sin embargo, como podéis ver, en todo este pasaje, en todo este capítulo 15 de 1 Corintios, no hay ni rastro de ningún futuro reino milenario de Cristo, ni tampoco de ninguna futura tierra paradisíaca. El apóstol Pablo tampoco jamás predicó a los judíos cuando él predicaba a los judíos y a los gentiles. Nunca hizo ningún tipo de llamamiento para los que quisieran recibir a Jesús. Tampoco les dijo que pasaran al frente. Tampoco les dijo que repitieran una oración para ser salvos. Eso jamás lo hizo el apóstol Pablo. Por lo tanto, hermanos, el verdadero evangelio pues está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero evangelio que predican los verdaderos evangelistas. El llamamiento que hacen estos evangelistas de fama mundial no tiene ningún fundamento en la Biblia. Ciertamente, Dios ha llamado, Jesús nos ha llamado a nosotros. Hemos sido llamados por el Señor, y por lo tanto seguimos al buen pastor que es Jesús. Él nos ha llamado para su reino. Sin embargo, los evangelistas verdaderos jamás hacen ningún tipo de llamamiento ni jamás dicen a la gente que repitan una oración para ser salvos. Ese no es el sistema de evangelismo que encontramos en el Nuevo Testamento. Los apóstoles jamás practicaron ese sistema que practican esos llamados evangelistas de fama mundial. Jamás. Ellos, cuando predicaban el Evangelio, pues predicaban la muerte y la resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y aquellos que creían inmediatamente eran bautizados en agua en el nombre de Jesús. Y este era el verdadero Evangelio que los apóstoles predicaban, algo muy diferente a lo que practican los actuales evangelistas de fama mundial, los cuales ni siquiera pues predican el bautismo en agua para el perdón de los pecados, lo omiten completamente cuando predican en sus campañas lo que ellos creen que es el evangelio, pues omiten esta parte completamente. Entonces lo que les dicen es que si ellos repiten una oración, ya son salvos. La Biblia jamás dice que para ser salvos tengamos que repetir una oración. La Biblia jamás dice que la salvación venga por decir a Jesús que entre en nuestro corazón y nos salve. Jamás. Eso nunca lo dice la Biblia. La Biblia dice bien clarito el Nuevo Testamento que la salvación vendrá, seremos salvos si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Como dice Romanos capítulo 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Muchos falsos evangélicos, como por ejemplo la estatal Magdalena, esta evangélica que no quiere entrar en la sala, repite una y otra vez que ella se va a salvar simplemente creyendo en Jesús como su Salvador, pero no por obedecer a Jesús. Ella dice que no va, que por obedecer a Jesús no vamos a ser salvos. Sin embargo, el Evangelio dice bien clarito que la salvación vendrá solamente para aquellos que obedecen al Señor. En la epístola a los Hebreos, capítulo 5, se dice bien clarito que el Señor Jesús es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquellos que obedecen las palabras de Jesús, que obedecen sus mandamientos del Señor Jesús que dio a sus discípulos, pues al final seremos salvos. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, aparezca por segunda vez sin relación con el pecado, dice Hebreos 9, 28, que aparecerá para salvar a aquellos que le esperan. Por lo tanto, hermanos, la salvación es algo que recibiremos en el futuro. Ahora aún no hemos sido salvos. Lo que hemos recibido los cristianos es la reconciliación con Dios, y la justificación para con Dios. Pero la salvación plena, la salvación eterna, la recibiremos solamente cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y aquellos que obedezcan al Señor Jesús, pues serán salvos, recibirán la salvación. Aquellos que han dicho simplemente yo creo en Jesús, yo he recibido a Jesús, pero no obedecen a Jesús, jamás serán salvos. Porque como dijo el Señor Jesús, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O también cuando dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo, lo que yo mando? Por lo tanto, para ser salvos, sencillamente hay que obedecer a Jesús como Señor, como amo. Cuando dice que tenemos que confesar a Jesús como nuestro Señor, significa que tenemos que obedecerle como nuestro amo, nuestro Señor. A un amo se le obedece, se le sigue. Pues para ser salvos tenemos que confesar que Jesús es nuestro Señor, es nuestro amo, y obedecerle. Y si le obedecemos, pues al final tendremos la salvación eterna. El Señor dará la salvación, vendrá para salvar a todos aquellos que le esperan. Como si os fijáis, esto que estoy diciendo es bastante diferente a lo que enseñan estos, a lo que predican estos falsos evangelistas. Es muy diferente. Yo no estoy diciendo, por supuesto, en ninguna parte que la salvación la vamos a conseguir por nuestras obras. Lo que estoy diciendo es que seremos salvos si obedecemos a Jesús, por obedecer las palabras de Jesús, la palabra de Jesús. Tener la palabra de Jesús es obedecer lo que él enseñó, sus mandamientos, los mandamientos de Jesús, no confundir con los mandamientos de Moisés. Yo no estoy diciendo, no estoy hablando por ninguna parte de la ley de Moisés, estoy hablando de los mandamientos de Jesús, los que él dio a sus discípulos, como por ejemplo el nuevo mandamiento que Jesús dio a sus discípulos. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Está hablando a sus discípulos, pues los verdaderos cristianos, si nos amamos unos a otros, entonces significa claramente que estamos cumpliendo ese mandamiento que Jesús nos dio, el nuevo mandamiento. Bien, pues esto es simplemente lo que quería compartir con vosotros, para que vierais la diferencia tan grande que existe entre el evangelio que predicaban los apóstoles de Jesús, tal como vemos en el libro de los Hechos, y el evangelio, entre comillas, que predican toda esta pandilla de evangelistas de pacotilla, de fama mundial, que están forrados de dinero, todo el dinero que sacan a la gente, a sus descerebradas ovejas, por medio de maratones, ofrendas, diezmos. Entonces son falsos pastores, falsos evangelistas, sin ninguna duda. Y bueno, ya al final recibirán lo que se merecen, porque de Dios es la venganza y él pagará a cada uno según sus obras. Así que, hermanos, si queréis aportar algo, queréis compartir algo más, queréis decir algo más, pues podéis activar ya los micros y podéis aportar lo que queráis, hermanos.
Una de las cosas que me sorprende es que estos llamamientos, ellos hacen los llamamientos, la gente pasa, oran por ellos, se convierten, dan en la profesión de fe y eso, pero le ponen un obstáculo, que no se pueden bautizar hasta un periodo de prueba. Los ponen en un periodo de prueba, como si Cristo hubiese exigido eso a los nuevos miembros, un periodo de prueba para entrar a la iglesia. Y ese periodo de prueba son como 3 meses, a veces, o 6 meses, a veces. A veces la gente se cansa, se largan de la iglesia y caen otra vez en el mundo. Y vemos además de eso que cuando van a ser bautizados deben aceptar completamente la doctrina de esa iglesia. Así si no aceptas la doctrina de esa iglesia, no eres bautizado. Como si la salvación fuera, yo convierto a Cristo, tengo que pasar un periodo de prueba para que Cristo me apruebe si soy digno de ser bautizado. Y una vez que sea bautizado, antes de ser bautizado, debo aceptar la doctrina de la iglesia que ellos dicen que es la verdadera doctrina de Cristo. Paso palabra.
Efectivamente, hermano. Y si te das cuenta, ahí cuando, por ejemplo, el apóstol Pedro predica el Evangelio a los judíos en Jerusalén el día de Pentecostés y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Jesús no les dijo por ninguna parte: bueno, pues primero tenéis que pasar un periodo de prueba, tenéis que dar un cursillo de bautismo, tenéis que estar 3 meses de prueba y después seréis bautizados. Eso no lo dijo Pedro por ninguna parte. O sea, eso es una tradición iglesiera que se han inventado estas sectas. Y luego dicen, critican a la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, de que se ha desviado por culpa de la tradición. Pero si estas sectas evangélicas son aún más tradicionalistas, están cometiendo el mismo pecado, estos hipócritas están cometiendo el mismo pecado que cometió la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Se han desviado por la tradición. Eso es pura hipocresía. El bautismo siempre viene inmediatamente después de creer. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. O por ejemplo, cuando Pedro le predica el Evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia, dice que creyeron en el Evangelio e inmediatamente después fueron bautizados en agua. O el eunuco, en Hechos capítulo 8, ahí podéis leer bien clarito cómo Felipe le predicó el Evangelio al eunuco. El eunuco, al ministro este de la reina de Candace. Este eunuco estaba leyendo el profeta Isaías, estaba leyendo al Mesías, el pasaje del Mesías sufriente, y él creyó en el Evangelio que le predicó Felipe, y dice el texto que cuando llegaron a cierto lugar donde había agua, descendieron los dos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Sea que no le dijo: tienes que esperar y tienes que estar un tiempo de prueba, ni nada de eso.
Hermano Tito, si usted escuchara los chorros de disparate que ellos dicen, uno de los disparates que ellos dicen acerca de eso es que si fuese así, de que las personas las bautizamos enseguida, entonces todo el mundo se convertiría en un relajo y en un círculo vicioso, porque la persona tiene que demostrar que verdaderamente se convirtió de verdad y cambió, y no puede uno estar bautizando cualquier borracho de la esquina que se vaya y se convierta y cosas. Así dice, así es que ellos se expresan de ese acto del bautismo. Si la Biblia dice ir y bautizarse en el nombre de Cristo. Una vez que lo acepte enseguida, no hay que
Claro.
esperar periodo de meses ni nada por el estilo. Y vemos esos periodos de prueba, que yo se lo digo, son largos y con mucha gente se desanima porque quiere participar en las iglesias, pero no lo dejan, tienen que estar pasando un tiempo para poder ser cristiano. Otra palabra.
Pero bueno, lo peor de eso es que luego encima les predican un falso evangelio. O sea, les predican un falso evangelio, porque no les predican el verdadero evangelio, sino que les predican un falso evangelio. Y luego encima, para remate, les dicen que tienen que pasar un periodo de prueba para poder ser bautizados. Entonces, ahí está el problema.
Otra cosa es que vamos a suponer si conocemos X persona, vive una relación concubinata con una persona, no bautizan a esa persona porque está viviendo en concubinato, viendo que la transformación la hace Cristo. No podemos, ¿cómo se dice? Limitarle el evangelio a personas. Y yo he
Efectivamente.
visto muchas de esas cosas, hermano Tito. No es que uno apoye esas relaciones, pero Dios es el que hace las transformaciones en las personas. Ellos vienen y dicen que yo no me, que yo no, que no, no te puedo bautizar por esto y por esto. Pero mira, si tú no le puedes negar el evangelio a nadie, ni siquiera a una ramera se le puede negar el evangelio. A un asesino, tú tienes que hacer que la persona, si la persona, Dios es el que cambia a la persona, la transformación no puede venir, la transformación no puede venir antes. La transformación viene después, una vez que la persona acepta a Jesucristo.
Si es que predican un falso evangelio, dicen, si, tienes que recibir a Jesús como tu salvador. Vamos a ver, cuando Pablo predica el evangelio, los apóstoles, Pedro, el Nuevo Testamento dice bien clarito que la salvación viene por creer en Jesús confesar a Jesús como nuestro Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fijaos que Pablo no dijo, si confesares con tu boca que Jesús es tu salvador, y creyeres en tu corazón, serás salvo. Eso no lo dijo Pablo. Dijo que para ser salvos hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que confesarle como nuestro amo y tenemos que obedecerle para ser salvos. Pero los falsos evangelistas han engañado a millones de personas diciendo, tú confiesa que Jesús es tu salvador, repite esta oración, la llamada oración del pecador. Oh Señor Jesús, soy un pecador, abro la puerta de mi corazón, entra en mi corazón y ya, ya le dicen que es salvo. Eso no lo hacían los apóstoles, eso es un falso evangelio. Eso no tiene que ver nada con el verdadero evangelio. Si leéis el Nuevo Testamento, dice bien clarito que para ser salvos tenemos que confesar a Jesús como el Señor y seguirle, obedecerle, lo que él enseñó. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que haga la voluntad de Dios es el que se va a salvar. Así de simple. Eso de repetir una oración. Repite conmigo esta oración. Señor, abro la puerta de mi corazón. ¿Dónde dice la Biblia que la gente tenía que abrir la puerta de su corazón para ser salvos? Si es Jesús el que abre nuestra mente y nuestro corazón para conocer el Evangelio, como hizo Jesús, como hizo el Señor con la vendedora de púrpura, esta que habla el libro de los Hechos, se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hay la vendedora de púrpura que habla el libro de los Hechos, fue el Señor el que abrió el corazón de ella. Ya, voy a leer, voy a buscar el texto, lo voy a leer. Veréis cómo es el Señor el que abre nuestro corazón y no somos nosotros los que abrimos el corazón a Jesús, sino que es el Señor el que abre nuestro corazón para creer. El pasaje se encuentra en el libro de los Hechos, creo que es en el capítulo 16. A ver. Voy a leer a partir del verso 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí está hablando Pablo. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y fijad lo que dice ahora. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Por lo tanto, dice bien clarito que fue el Señor quien abrió el corazón de esta chica llamada Lidia para que estuviera atenta al mensaje que Pablo predicaba. No fue Lidia, fijaos que el apóstol Pablo no le dijo a Lidia, Lidia, abre tu corazón a Jesús si quieres ser salva. No. Dice bien clarito que fue Jesús quien abrió el corazón de Lidia para que estuviera bien atenta al mensaje que estaba predicando Pablo. Y entonces es cuando ella entendió el Evangelio y fue bautizada. Como dice el verso 15, fue bautizada ella y su familia, toda su familia. Y ella fueron bautizados en agua, y así es como llegaron a conocer el verdadero evangelio y como entraron en la iglesia de Dios. Ese era el mensaje que predicaba el apóstol Pablo. Pablo nunca dijo por ninguna parte, abre tu corazón a Jesús, repite esta oración. Jamás Pablo predicó el evangelio de esa manera.
Hermanotito, es cierto, si uno se fija, ellos dicen, nosotros debemos ir a abrir, está en nosotros abrir el corazón a Cristo,
Claro.
no Cristo abrirnos el corazón, es algo opuesto
Efectivamente.
y tergiversado, porque ellos dicen, si
Efectivamente.
tú no abres el corazón a Cristo, Cristo no va a entrar en ti, ¿no?
Exactamente.
Y ellos hablan de acerca de eso, no, tú tienes que abrir el corazón a Cristo, tú tienes que dar el primer
Así
paso.
es. Sí, adelante, adelante, Moy.
Sí, entonces, según lo que has dicho, una persona por hacer esa oración no recibe a Cristo, ¿no?
No, es que hacer una oración para recibir a Cristo, eso no es bíblico. O sea, tú no vas a ser salvo por hacer una oración para recibir a Cristo. Eso no es bíblico, no lo practicó, no lo hicieron jamás los apóstoles. Como tú vas a ser salvo, Moy, Tú vas a ser salvo. Si crees en, si crees en Jesús, que Jesús es tu Señor, si confiesas, confiesas que Jesús es tu amo, tu Señor, y le obedeces. Crees, por supuesto, que Él murió por tus pecados, y que Él resucitó al tercer día, y le obedece, y le obedeces. Si obedeces al Señor, obedeces lo que Jesús enseñó, obedeces sus mandamientos, pues al final serás salvo cuando venga el Señor Jesús del cielo, con gran poder y gloria, para salvar a los que le esperan. Así sencillamente, eso es lo que dice el Nuevo Testamento.
Ya. Es que aquí tengo yo presente, delante, aquí hablando de esto de la oración, ¿no? Aquí en una página que dice esto, ¿no? Dice, ¿eres tú uno de los hijos de Dios salvados que se elevarán para recibirle en el aire y asistirán luego a esa maravillosa fiesta en el cielo? Si no estás seguro, lo único que tienes que hacer es rezar esta sencilla oración y Jesús entrará mismo en tu corazón para siempre.
Sí, eso seguro que lo has tomado de los niños de Dios. ¿A que sí, hermano Moy?
Sí.
Sabía yo. Eso lo has tomado de los nenes. Te lo digo porque eso lo hacía. Yo estuve, cuando estuve viviendo con ellos, pues esa es el falso evangelio que ellos predican y que predican en general millones de evangélicos. Tú repites esta oración y te vas a salvar. Eso es absolutamente estúpido. Eso no tiene que ver nada con el verdadero evangelio que predicaban los apóstoles.
Es que además, o si no, sería muy fácil, ¿no?
Claro. Claro, mira, yo por
porque
ejemplo,
hace...
voy, cuando estaba con los niños, con los nenes estos, con esta secta, todos los días íbamos a repartir el material, la literatura de esta secta. Entonces cogíamos a la gente de la calle, cogíamos a la gente, a cualquier persona extraña que veíamos por la calle, le parábamos. Venga usted y tal, le hablábamos de Jesús, porque Dios le ama a usted, repita usted esta oración, y de tanto repetírselo, pues el pobre hombre ya para que le dejáramos en paz, pues repetía la oración, ¿no? Decía, oh, entonces empezaba a repetir lo que nosotros decíamos, soy un pecador, y repito, y repitiendo, que creo que Jesús murió por mí, y ya decíamos, oh, ya se ha salvado, ya ha entrado, ya se ha salvado, ya recibió la salvación. Y entonces creíamos nosotros que esa persona ya se había salvado por el hecho de haber repetido una oración. Absolutamente demencial, absolutamente estúpido.
Hermano Titi, ¿cuánto tiempo te pertenece esa secta?
Yo estuve con los niños de Dios 2 meses, pero estuve infiltrado dentro de esa secta, estuve infiltrado. O sea, yo ya conocía algo de esa secta y quería conocerles un poquito mejor y estuve ahí 2 meses viviendo con ellos en comunidad. Aquí en un chalet.
¿Cómo? ¿Ellos viven en una comuna?
Sí, ellos viven en comunas, en comunidad.
Ah, fíjese, acá en mi país ese es medio, ese no, ese es ilegal, ese es sectario. Las hacen, pero como el gobierno está tan corrupto, pero la constitución lo prohíbe, de que vivan comunidades cerradas y le prohíban a los hijos estar en escuelas y cosas. Eso es anticonstitucional.
Y, sí, efectivamente.
Y eso no se ve con buenos ojos, hermano Tito. Esos tipos de doctrinas. Porque una cosa es, si ellos te dicen acepta a Cristo y eso, pero te ponen después, cuando una vez que tú entras a esta doctrina, cualquiera que sea, que te hacen los llamados, la mayoría de las estrictas, te ponen a alcanzar al cielo como si fuera algo lejano, algo que es imposible, aún así pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados por medio de Cristo, que te pinta como que no es suficiente. Tienes que vivir bajo la doctrina de ellos para alcanzar esa salvación. Y lo que dice Cristo en la Biblia no es suficiente tampoco, es también la doctrina de ellos. Es más, ellos dicen que ellos te dan a entender, si tú vives la doctrina de nosotros, entonces es que alcanzarás la salvación, que es algo que va opuesto al Evangelio, de la gracia de Dios. Paso palabra.
Efectivamente, Omar. Y así son todas las sectas. Te vas con la secta de los adventistas del séptimo día y enseñan lo mismo. O sea, dicen, si tú quieres ser salvo, tienes que bautizarte, o sea, tienes que estudiar para bautizarte, tienes que aceptar al pie de la letra las doctrinas de Elena White, las doctrinas de nuestra secta, y si no, no te puedes salvar. Ese es el falso evangelio que predican los adventistas sabatarios. Igual ocurre con otras sectas, igual.
Mira,
Dime,
yo creo que
dime,
también
Manu.
sería importante resaltar que las obras materiales en vida no son un requisito, un condicionante para la salvación. Creo que sería importante resaltarlo, ¿no?
Para nosotros los cristianos que conocemos el Evangelio, claro que no, la salvación sabemos que es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero lo que sí enseña el Nuevo Testamento en otros pasajes, esto es algo que lo voy a compartir con vosotros otro día, es el que las personas que jamás han conocido el Evangelio, que jamás han oído hablar de Jesús, pues dice el Nuevo Testamento, dice bien clarito que si se perseveraron, que si ellos perseveraron en hacer el bien, al final recibirán la vida eterna, por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios los va a salvar y van a recibir la vida eterna. Eso lo dice bien claro el Nuevo Testamento, concretamente este pasaje de la Epístola a los Romanos, Romanos capítulo 2. Mira, vamos a ver el pasaje. Dice a partir del verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Está hablando de hacer lo bueno, hacer buenas obras. A todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando, fijad lo que dice ahora aquí el apóstol Pablo, atención, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es la conciencia la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, todas estas millones de personas que jamás han conocido el Evangelio, si ellos perseveraron en hacer el bien, pues Dios al final les dará la vida eterna. Como dice aquí el pasaje, tendrán la vida eterna. Dios en su misericordia los salvará. Porque no conocieron a Jesús, no conocieron el Evangelio. O bien porque nacieron antes del nacimiento de Cristo. O bien porque jamás han tenido la oportunidad de conocer el verdadero Evangelio. Entonces estas personas van a ser juzgadas conforme a sus obras. Y si perseveraron en hacer el bien, recibirán la vida eterna. Así de simple. Por lo tanto, el tema de las obras es un tema importante. Es un tema que realmente la Biblia no niega que la gente se la salva por hacer buenas obras, ¿eh? Lo que dice bien clarito es que nosotros los cristianos que hemos tenido la oportunidad de conocer el Evangelio, pues seremos salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesús, en Jesús. Y somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Esto lo podéis leer en Efesios capítulo 2. Para que andemos en buenas obras nosotros. Así que aquellos que dicen que no tenemos que hacer buenas obras y eso, o sea, cuidado con eso.
Así mismo, hermano Tito, porque yo creo también que la obra no nos va a llevar para la salvación, pero yo creo que por las obras seremos galardonados, porque la Biblia habla de
Claro.
que vamos a ser galardonados en el cielo, y yo creo que esos galardones van a ser por medio de las obras que hemos hecho en la tierra, así seremos galardonados.
Es lo que dijo Jesús, hermano Omar. ¿Qué dice el Apocalipsis? Dice, aquí yo vengo rápido para recompensar a cada uno conforme a sus obras. O sea, Jesús va a venir para pagar, para recompensar, para premiar a los verdaderos cristianos conforme a lo que hicieron, conforme a sus obras. Conforme a esas obras, pues van a recibir el premio, la recompensa. Él traerá esa recompensa y conforme a las obras, pues recibiremos, unos recibirán más recompensa y otros recibirán menos recompensa.
Sí, hermanotito, me tengo que marchar. Hasta aquí mi parte. Que Cristo Jesús esté en los corazones de cada uno de ustedes y que Dios los colme de bendiciones. Gracias, mucha gracia y paz a todos ustedes.
Gracias a ti, hermano Omar. Gracias, gracias y paz. Y gracias por haber estado por aquí en la sala, hermano.
Amén, que Dios los siga bendiciendo a todos.
Hasta el martes. La siguiente reunión la tenemos el martes. El
Ok.
martes.
Martes.
Dios mediante. El martes es el día que los marcianos descienden a la Tierra.
Bueno, supuestamente, ¿no? Que
Sí, según los contactados.
según lo contactado, veremos a
Ya
ver, ¿no?
veremos. Hay que ser como Tomás en
Señor.
esto. Hasta que no veamos la nave,
Sí.
no creeremos. Y
Nada,
cuando
hasta
ve.
que no, pues hay que dudar, ¿no?
Claro, cuando veamos la nave, si realmente aparece esa nave, pues saber, tener
Bueno.
bien claro que eso no, que en esa nave lo más probable es que quien venga ahí es Satanás y no
Sí.
enviados de Dios.
Claro. Pero entonces las naves estas nunca puede haber enviados de Dios.
A ver, que es que te he entendido muy mal. Repite, Moy.
En las naves, los ovnis, estos objetos volantes no
Sí.
identificados, nunca pueden tripularlo seres de Dios que procedan de.
Sí, claro que sí. O sea, el propio Jesús va a venir a la Tierra en un ovni, va a venir en una nave voladora. Y sus ángeles también van a venir en ovnis. Van a venir en naves, en nubes voladoras. Cuando la Biblia dice, he aquí vienen las nubes. Y todo ojo le verá. El Señor Jesús dice en Lucas capítulo 21 que él va a venir dentro de una nube, va a venir en una nube. ¿Esa nube qué nube era? ¿Qué nube será esa? ¿Una nube de vapor de agua como las que nosotros vemos todos los días? Pues no. Porque si tú te vas al Antiguo Testamento, al libro del Éxodo, ahí se habla bien clarito el tipo de nube voladora que guiaba a Israel a través del desierto. Esa nube luminosa. Esa columna de nube que de noche resplandecía como fuego y se desplazaba por el aire, y protegía a Israel, guiaba a Israel, pues así en ese tipo de nube voladora es en la que vendrá el Señor Jesús, es decir, en una nave voladora. Por lo tanto, hay naves voladoras que proceden del reino de Dios y hay naves voladoras que proceden del reino de Satanás. Incluso en el Antiguo Testamento hay un pasaje donde se habla de los carros de Yahvé. Los carros de Yahvé se cuentan por cientos, por millares de millares. Voy a buscar el texto bíblico y lo voy a leer porque es un pasaje interesantísimo.
Carros de
La
llave
verdad.
que serían los modernos ovnis.
Exactamente. Perdón. Voy a buscar el texto y lo leo. Aquí está, es el Salmo 68, verso 17. Dice: los carros de Dios, o sea, un carro es un vehículo, es un medio de transporte. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Está hablando de la futura, es un salmo profético, está hablando de la futura venida del Señor a la tierra. Y dice que los carros de Dios, estos carros de estos vehículos del Señor, se cuentan por veintenas de millares, o sea que hay miles y miles y miles de ovnis, de naves voladoras que proceden del reino de los cielos. Y el Señor vendrá del cielo acompañado por estas naves voladoras.
Pero en todo el que han acaecido tantos avistamientos, algunos han podido ser de oriente procedido, ¿no? Que todos son malos. Todos.
Pues posiblemente haya ovnis procedentes del reino de Dios que estén. Que se hayan visto, que hayan sido avistados, claro que sí. Pero la única forma de saber si proceden del reino de Dios o del reino de Satanás es cuando se cumpla, es decir, cuando vengan, porque el Apocalipsis habla de dos invasiones, celestiales, de dos invasiones a la tierra. La primera invasión será la del capítulo 12 del Apocalipsis, cuando Satanás y sus ángeles descienden a la tierra. Y la segunda invasión es la que habla el capítulo 19, que es cuando venga el Señor Jesús con sus ángeles. En las dos invasiones seguramente, seguro, vamos, se van a utilizar naves voladoras. Seguro.
Y lo del Sinaí fueron naves y eso, ¿no?
Sí, el libro del Éxodo habla de la nube que se posaba en la cima se ponía en la cima del monte Sinaí, la columna de nube, y bajaba el señor Yeve y hablaba con Moisés cara a cara como un como cualquiera habla con su compañero. Entonces el señor Yeve descendía de esa nube voladora, descendía de esa nube, de esa nave, y hablaba con Moisés. Eso lo dice bien clarito el libro del Éxodo. Y otros pasajes hablan de esto, de esa nube luminosa, esa columna de nube, era una nave cilíndrica, la típica nave nodriza, una nave largada en forma de columna, y dentro de esa nube voladora iba el propio señor Ibe guiando al pueblo de Israel por el desierto.
Y una cosa que no entiendo, cuando el Apocalipsis aparece de Cristo, ¿no? Es Jesús montado en el jinete, ¿no? En el jinete, perdón, en el caballo. Eso, claro, eso evidentemente no es literal, porque hemos visto que Jesús no va a venir en un caballo, ¿no? No va a descender así.
Efectivamente, Moy, eso no, no creas que va a ser como lo pintan los niños de Dios, por ejemplo, en sus dibujos, viniendo Jesús ahí montando en caballos. No, eso es una figura simbólica. Igual que el capítulo 6 del Apocalipsis habla de los cuatro jinetes del Apocalipsis, que también montan en caballos, pues la figura del capítulo 19 también es figurativa, es simbólica. Cuando dice el Apocalipsis que Jesús vendrá del cielo montando en un caballo blanco, pues dice que significa que vendrá en un vehículo volador, porque los caballos eran los medios de transporte en el siglo I, ¿no? Entonces, esa visión que estaba viendo Juan simboliza la futura venida del Señor en una nave voladora, en una nube, esa nube que vendrá el Señor Jesús, ese vehículo volador, pues en el Apocalipsis se describe como un caballo blanco, ¿no? Que vendrá volando. Caballo es símbolo de victoria, símbolo de victorioso, de guerrero victorioso, y por eso simbólicamente aparece montando un caballo blanco, ahí en el capítulo 19. Pero eso no significa que Jesús venga literalmente en un caballito, en un caballo, en un cuadrúpedo, eso no, no significa que vendrá literalmente en eso. Es que el Apocalipsis está lleno de figuras simbólicas, no figuras literales, sino simbólicas.
Tito.
Sí, adelante, Juan.
Y sobre los 144.000 sellados de Dios que habla el Apocalipsis.
Sí, eso es un grupo selecto de cristianos procedentes de las 12 tribus de Israel. Son 12.000 ahí de las tribus, 12.000 de cada tribu. Será un grupo selecto que van a seguir a Cristo, van a seguir al Cordero. Y son eso, son un grupo selecto. Un grupo fiel de israelitas, serán israelitas, 12.000 de cada tribu de Israel. Y dice que serán, ellos son vírgenes, todos ellos. ¿Qué significa eso de que son vírgenes? Dice que no se han contaminado con mujeres, dice el pasaje del Apocalipsis, dice el capítulo 14, vamos a leerlo. Dice el capítulo 14, verso, a partir del verso 4, del verso 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. El Apocalipsis, una mujer representa a una iglesia. Cuando dice que no se han contaminado con mujeres, significa que no se han contaminado con rameras, es decir, con iglesias falsas, iglesias rameras, no están contaminadas por las doctrinas falsas de estas iglesias rameras, y por eso dice que no estaban contaminados con mujeres. Una mujer en el Apocalipsis, repito, es un símbolo de una iglesia. Y una mujer ramera en el Apocalipsis es símbolo de una iglesia falsa, de una iglesia idólatra. Entonces estos 144.000 escogidos pues no estarán contaminados por la idolatría de estas iglesias falsas, de estas hijas rameras, de estas iglesias rameras, que son Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
pero que fueron rescatados durante el apocalipsis.
Sí, ellos estaban, dice que no se han contaminado con sus doctrinas, es decir, que ellos no enseñan las doctrinas falsas que predican estas mujeres, estas iglesias rameras. Entonces no están contaminados por esas doctrinas falsas. Es sencillamente lo que significa este pasaje cuando dice que ellos no se contaminaron con mujeres, es decir, que no tienen la contaminación, no tienen las doctrinas falsas que predican estas iglesias rameras, estas mujeres, iglesias rameras. Por eso dice que son vírgenes, no se han contaminado con las doctrinas falsas de esas iglesias. Son vírgenes para Dios. Esto es simbólico, claro. No, no es literal, es simbólico. No significa, evidentemente, que sean célibes, que sean solteros.
Pero dice que fueron restos de la tierra. ¿Pero cuándo? ¿Durante la tribulación fue la época del Señor?
Durante la tribulación, o sea, en el futuro estos 144.000 sellados aún no han aparecido en la tierra. O sea, eso que dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, los jehovitos atalayados, de que los 144.000 ya comenzaron en la época de Jesús, eso es una payasada. Los 144.000 todavía no han aparecido en la tierra, todavía no se han dado a conocer, y cuando se den a conocer, pues se sabrá. Los 144.000 serán un grupo selecto de cristianos y serán exactamente 144.000. Fueron redimidos de entre la tierra, pero no fueron los únicos redimidos. O sea, la gran muchedumbre, por ejemplo, también serán redimidos por el Señor, serán rescatados por el Señor. Entonces, estos son un grupo selecto de la iglesia. Entonces ahí Dios, de entre toda su iglesia, va a elegir, va a escoger a 144.000 personas, 144.000 sellados, que serán israelitas, descienden de las 12 tribus de Israel. Dicelo bien, lo dice bien clarito, 12.000 de cada tribu serán. O sea que es un grupo que aparecerá durante el periodo ese seguramente de los 42 meses del gobierno mundial de la bestia.
Y dice que no se le encontró mentira en su boca. Un poco difícil, ¿no?
Exactamente. Hablan la verdad, siempre van con la verdad por delante. Por eso dice que no se les encontró mentira. Van con la verdad. Hablan la verdad. Vamos, que no son hijos del padre de la mentira. Los mentirosos son hijos del padre de la mentira. Pues estos no son hijos del padre de la mentira, serán hijos de Dios porque hablarán la verdad nada más. Dice que seguirán al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué significa esto? Que seguirán al Cordero por donde quiera que va. Pues que seguirán, obedecerán a Jesús.
Hola, hermano Tito, ¿cómo están todos por allá?
Bien, gracias a Dios. Aquí estamos, hermano, hablando del Señor y estudiando ahí su palabra. En eso estamos, querido hermano Kilfaz. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, Tony.
Buenas tardes, Tito.
Buenas tardes, Tony Wallace. Saludos.
Muchas gracias, Tito. Un placer estar por acá con ustedes también.
¿Tú qué eres?
De Colombia. De Colombia.
De Colombia. ¿Tú eres correcto. ¿Tú eres el que más ha escrito un correo ayer?
Es correcto. Ese soy yo.
Eres tú, ¿no, Tony? Pues bienvenido, hermano, a la sala de charlas bíblicas.
Gracias, Tito, gracias. Claro que sí, con ganas de aprender muchísimo también.
Pues hace una hora o así que hemos comenzado, hemos tenido aquí las charlas que hacemos. Primero tenemos un estudio bíblico y después la segunda parte, sí, pues para compartir los hermanos, dar comentarios, dar... quien quiera dar preguntas, hacer preguntas, comentarios, etcétera, ¿no, hermano? Pues así es como lo hacemos. Ahí en la página web tenemos todas las charlas publicadas, por si quieres escuchar alguna.
Sí, las estoy viendo en este momento. La última que tienes, la última es la 92, que es la charla bíblica sobre espíritus encarcelados.
Exactamente. Esa es la que tuvimos ayer.
Sí, sí. Ah, ok, correcto. O sea que cada 2 días las estás bajando y las estás poniendo acá en la página.
Exactamente. Cada 2 días tenemos este tipo de reuniones y luego lo que hago es subir la charla, subirla a internet, hermano.
Ok, perfecto, perfecto, ¿no? Interesante. Y bueno, ¿cómo van en la charla? ¿O es que ya terminaron?
No, ahora mira, estábamos hablando del tema que estábamos tratando hoy sobre el tema del evangelismo, cómo predicaban los apóstoles el evangelio, qué tipo de evangelio predicaban, cómo lo predicaban, la diferencia que hay entre el tipo de evangelismo que hacían los apóstoles y el tipo de evangelismo que hacen los actuales evangelistas de fama mundial. Es un evangelismo bastante diferente. Entonces, bueno, está todo grabado porque se está grabando la charla y como tú no has podido escucharla, hermano, pues ya mañana si quieres te la bajas y la puedes escuchar el estudio. Hasta bastante bien, Tony.
Claro que sí, claro que sí. No, adelante, adelante, continúa. Yo, en lo que vaya entendiendo, pues ahí voy metiendo la pata, la cucharada.
Muy bien, hermano.
Hermano Tito, son dos preguntitas, por favor.
Sí, Cleofas, adelante.
Mira, hermano, ayer, yo no sé, pero usted casi al final de la charla ya no hubo comunicación, ¿se cayó su comunicación o qué?
Sí, se me cayó, se me fue la conexión de internet aquí en el trabajo y luego tardé bastante en poder conectarme, pero se me cayó todo. Okay. Y es lo que ocurrió. Y luego cuando me conecté, pues ya no te vi en la sala, Cleofás. Ya no estabas. No,
disculpa, hermano, ya tenía que salir.
No te preocupes.
Gracias, eso noté, pero estuvo muy interesante, gracias a Dios, gracias hermano por darnos la oportunidad, es un privilegio estar escuchando y compartiendo. Es que no, hermano, no lo tengo en vivo.
Pues bájatelo, ¿cómo es que todavía no lo tienes? A ver, mira, te voy a enviar el enlace.
A ver.
El libro PDF lleva ya años publicado en la web. Voy a enviar
ese es el que tiene una revisión en enero del 2008, ¿cierto?
Exactamente, Tony.
Revisado y ampliado, sí, yo lo tengo guardado también.
Está la última actualización. La última actualización es del... es que hay una última actualización. Julio, el mes de julio de 2008. Es el que os recomiendo que os bajéis. Es la última actualización. Tiene material nuevo. Tiene material nuevo. Voy a enviar el enlace. Pero si no lo tenéis.
Oh, hermanos, sí, incluso, actually, yo lo tengo en CDs, lo quemé todo, porque lo tiene en voz cibernética también, ¿correcto?
También, sí, pero el que estoy diciendo yo ahora, el que estoy hablando es el formato electrónico, el PDF, que es este enlace que os voy a enviar. Este es el formato de libro PDF, el cual si no tenéis, pues os recomiendo que bajéis. Este es el libro electrónico. Tiene marcadores porque el libro tiene un montón de páginas, tiene 400 y pico páginas, y a la izquierda están los marcadores para que os podáis mover por el libro PDF, os podáis mover cómodamente. Ese es el enlace para bajar el libro.
Oh, gracias, hermano Tito.
El PDF. Por supuesto, necesitaréis tener instalado primero en el ordenador el programa Adobe Reader, que es un programa gratuito. Eso lo tenéis que tener instalado. Sí. Si no podéis leer libros PDF, formato PDF.
Sí, correcto.
Evidentemente.
Hermano Tito, mira, hermano, ¿por qué? Hazme un favor muy grande, hermano. Ya me ha hecho muchos, pero yo te...
Claro, claro, bueno, no. En Colombia, pues créeme, en Colombia también está viendo una situación bastante interesante. Y bueno, a nivel del evangelio también hay muchas personas que están abriendo muchísimo los ojos, o estamos abriendo muchísimo los ojos. Por ejemplo, pues yo fui pastor de una iglesia, no sé si tú me estás escuchando.
Sí, sí, te oigo muy bien.
Fui pastor de una iglesia acá, bastante fuerte, acá en Colombia, una iglesia bastante conocida. Una iglesia pues que enseña muchísimo sobre la gracia y no hay ningún estilo de legalismo. Tú sabes que acá en América Latina, más que todo en Sudamérica, la iglesia tradicional cristiana es muy legalista. No sé si lo has escuchado acá en estos lados, ¿sí ves? Sí. En donde predomina muchísimo la ley. La iglesia en la que yo nací y crecí es una iglesia que pues me enseñó muchísimo de gracia, pero desafortunadamente en las iglesias no se puede escapar de lo que es el sistema institucional. Eso es lo que ha hecho que las iglesias se vayan destruyendo acá en Colombia, porque está pasando muchísimo, hoy en día está pasando muchísimo aquí. Y bueno, en esa búsqueda de pues unos pastores amigos y yo nos hemos puesto la tarea de querer conocer un poco más. Y esas inquietudes que, como te mencioné en algún momento en el correo, Tito, que me empezaron a nacer naturalmente, porque en realidad no es que me haya puesto a leer, sino que naturalmente las vi complementadas en lo que tú escribías. Por lo tanto, pues fue que me llamó muchísimo la atención y dije, no, yo tengo que ser parte de este grupo.
Pues qué bien. Pues bienvenido al grupo, hermano. Estamos encantados de que estés, claro. Te reúnas con nosotros. Ya sabes que nos reunimos, no sé si te lo dije en el correo que te respondí, cada dos días es cuando nos reunimos aquí de forma cibernética por medio del Skype, un día sí, otro día no, un día sí, otro día no, nos reunimos cada dos días. Claro. En concreto, el hermano Cleofás de momento solamente se puede reunir con nosotros los domingos, hoy es domingo, entonces Cleofás los domingos es cuando se reúne con nosotros. Y unos días suele haber otros, claro, hermanos, claro, nuevos, otros, no, a veces hay más, otros días hay menos, pero las reuniones son regulares y las establecí hacerlas cada dos días. Al principio las hacíamos diariamente, claro, las hacíamos diariamente, pero era bastante, bastante cansado para mí, entonces establecí hacerlo mejor cada dos días para compartir con los hermanos y luego el resto de hermanos, y también si queréis compartir, queréis dar algún estudio bíblico sobre algún tema, lo podéis hacer con toda libertad, y ya sabéis, luego todas estas reuniones, todo esto se graba y es publicado, se lo publico en internet, o sea que
claro que
también
sí, claro,
vosotros
que sí
podéis aportar. ¿Nunca has recibido una estudios?
Sí. Sí, nunca recibió una invitación, Tito, de pronto para países como Sudamérica o estos países, de pronto para que compartas un poco más?
No, yo el ministerio que tengo es a través solamente por medio de internet, de momento, nada más. Yo predico nada más por medio de internet, mi sitio web, por medio del foro que tengo de teología bíblica judeocristiana y por medio también del programa este de comunicación, el Skype.
Claro.
De momento.
Pero si llegaras a tener la posibilidad de recibir una invitación para que compartieras en otro lugar, ¿lo estudiarías?
Sí, es la voluntad de Dios, claro que sí. Siempre esas oportunidades.
Quería saber nada más.
Esas oportunidades, claro que sí, hay que aprovecharlas. Efectivamente, hermano.
Claro, perfecto.
Ah, de momento
perfecto,
yo.
Bueno, no, chéverísimo.
De momento yo me siento muy a gusto en este ministerio de internet, por medio de internet, porque gracias a esta herramienta de internet he podido predicar el evangelio a muchas personas. Conocen el evangelio y han llegado a conocer y han sido muy, muy, muy bendecidos, por ejemplo, por el libro que escribí, este de las 21 tesis, y que regularmente pues lo ando actualizando con nuevo material, voy añadiendo nuevo material, y la verdad es que ha sido muy edificante y está siendo muy edificante para otros muchos cristianos, otras muchas personas de diferentes países. Y eso pues me alegra mucho de que gracias a esta herramienta pues se pueda llegar a tantísima gente en tantos países, ¿no?
Claro,
la verdad que es una herramienta, internet es una herramienta muy poderosa que se puede utilizar para tanto para la obra de Dios como también para la obra de Satanás, evidentemente, ¿no? Es una herramienta,
sí,
es un medio, y que Dios puede utilizar de forma muy poderosa esta herramienta, y también esto lo sabe perfectamente el enemigo, y también pues él utiliza internet para sus propios fines, claro.
Sí, así es, tienes toda la razón, interesante, muy interesante.
Me gusta
mucho. Y bueno,
mucho.
¿Cómo va con el tema?
Pues el tema ya, bueno, ya prácticamente ya hemos terminado casi la reunión. Pues estábamos hablando del tema del evangelismo, hermano. El estudio bíblico que he compartido con los hermanos era algunos cuantos pasajes que hemos visto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el evangelio que predicaban Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Ellos nunca, si te das cuenta, si has leído bien el libro de los Hechos, hermano Tony,
cero iglesias, cero iglesias.
¿Cómo? Sí, los apóstoles.
Cero iglesias.
Sí, los apóstoles, claro, por ejemplo, claro, claro. si te das cuenta, Tony, los apóstoles, Pedro, Pablo, etcétera,
se reunían en casas.
Entonces, en casa, no, pero no solo eso, sino que, por ejemplo, ellos nunca hacían llamamientos. Estábamos en concreto, el estudio de hoy trataba sobre el tema de los llamamientos. O sea, el llamamiento que hacen los evangelistas cuando hacen campañas, que levanten la mano los que quieren recibir a Jesús, pasen al frente, el que quiera ser salvo, que
llamamiento para la profesión de fe.
Sí, exactamente, que repita esta oración. Bueno, por los apóstoles jamás hacían eso, jamás decían a la gente, repetid ustedes esta oración, sí, para ser salvos. No, pues tú te lees el libro de los Hechos y ves que los apóstoles predicaban la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Entonces la gente que escuchaba, dice que creían y en ese momento recibían el Espíritu Santo. Se arrepentían de sus pecados e inmediatamente después de creer se bautizaban en agua en el nombre de Jesús. Así era como se practicaba el verdadero evangelismo en el siglo I, en la época de los apóstoles, era así. Y que es muy diferente al que practican las iglesias, especialmente las sectas evangélicas, pues es muy diferente al que practican las iglesias de la actualidad, las iglesias de la cristiandad. Entonces, yo por eso te recomiendo que cuando puedas te bajes mañana, que es cuando va a estar subido en internet, va a estar publicado, te bajes el estudio que he dado hoy, que he compartido hoy, porque hablo de esto más, de forma más amplia, con mucho más textos bíblicos, y entonces pues ahí lo comprenderán mucho mejor lo que quiero decir.
No, tienes toda la razón. Cuando estuve en la iglesia yo fui evangelista. Es más, yo manejé los diferentes tipos de evangelismo explosivo. No sé si has escuchado ese tipo de evangelismo.
Sí.
¿Sí ves? Apologética, sectas, básico. Yo estuve manejando todo eso. Incluso estuve en un ministerio de evangelismo. Y eso, créeme que es un circo. Eso es cuántas almas puedes alcanzar, claro, por día.
Claro, efectivamente.
Entonces, aparecíamos testigos de Jehová, tú sabes, claro. Los testigos de Jehová, mientras más convierten, más fácil se van.
Exactamente. Yo fui 15 años, yo fui evangélico, 15 años, miembro de iglesias pentecostales evangélicas, y luego también durante una temporadita corta de 2 meses, pues yo estuve infiltrado dentro de la secta de los Niños de Dios. Y la forma que tenían de predicar los Niños de Dios es esa, ¿no? Salir a la calle, obligar casi a la gente, obligarles a que repitan una oración. Entonces repite usted conmigo esta oración. Soy un pecador y recibo a Cristo en mi corazón, abro la puerta de mi corazón, amén. En el nombre de oran a Jesús en el nombre de Jesús. Oran a Jesús en el nombre de Jesús, amén. Ala, usted ya es salvo, ala, ya es un hijo de Dios. Ese es el evangelio que predican los Niños de Dios, y no solamente la secta esta de los Niños de Dios, que ahora se llaman La Familia, tienen otros nombres, sino también la inmensa mayoría o prácticamente todas las sectas evangélicas. Predican así, abra usted la puerta de su corazón, reciba a Jesús como su salvador y usted ya es salvo. Ese es el, levante usted la mano, pase al frente, repita esta oración y usted ya es salvo. Ese es el falso evangelio que predican las sectas evangélicas y que es muy diferente al que predicaban los apóstoles, pero muy diferente.
Claro. Te entiendo, muy interesante, muy interesante.
¿Y eso?
No, perfecto, yo mañana lo voy a bajar,
Y eso es lo que ha tratado hoy el tema, hermano, el asunto de hoy. Y a veces pues tenemos un tema que lo hablamos durante varios días, hacemos un ciclo, suelo hacer un ciclo sobre algún tema. Por ejemplo, ahí en la página de las charlas bíblicas podrás ver que hay varios ciclos sobre el tema, por ejemplo, de la divinidad del Señor Jesús, sobre el tema de la inmortalidad del alma. Entonces, durante varios días se habla del mismo tema y luego cuando ya se ha terminado, pues pasamos a otro tema, ¿no? Pero que vamos, que no, claro, no siempre yo quiero ser el que dé los estudios bíblicos. Si hay algún hermano que está también capacitado para compartir algún estudio bíblico, lo puede dar libremente, lo puede dar perfectamente y luego publicarlo, luego lo publico en internet. Simplemente me lo dice, dice, quiero compartir tal tema, para tal día quiero dar este estudio, me lo dice a mí y con toda libertad lo puede compartir con el resto de los hermanos que estemos en la sala. Y luego, ¿no? Perfecto, luego en internet, o luego los que están en internet publicados los escucha muchísima más gente. O sea, aquí estamos en la sala, pues los que estamos 7, 10 personas o 8, uh-huh. Estamos en la sala, y luego los archivos estos de audio los escuchan, los baja muchísima gente y los escucha muchísima gente. O sea que
no es interesante, algo que... Sí. Me he dado cuenta que has recibido bastantes correos, me he dado cuenta de sí, eso también, en sí, donde súper chévere tu tónica de fogueo, le llamo yo fogueo, que es siempre recibir ataques pero contestarlos, ¿sí ves?
Sí, sí, yo soy bastante eso, tengo fama de ser bastante agresivo y yo también soy muy muy amoroso, muy amable cuando es el momento, claro.
Claro, claro que sí, es cierto. No, perfecto. Tito, entonces, quiero agradecerles pues por permitirme ser parte del grupo. Y no, yo les prometo estar a puntual. Es que te voy a decir una cosa, yo estaba en línea desde las 3:30 p.m. mi hora, uh-huh. O sea, una hora y media, media hora antes de que comenzara la reunión. Uh-huh. Pero no fue sino porque me dio por llamarte para ver, porque yo te había enviado ya la invitación para que me aceptaras. Sí, pero como no la vi, me dio por llamarte y pues ya era tarde, pero ya. Pero pasado mañana, creo, pasado mañana martes.
Exactamente, Tony. Pasado tendremos la siguiente, a las 11 de la noche, hora española, pues ahí en Colombia.
4 de la tarde, hora colombiana.
Me parece, sí, las 4 de la tarde. Y es a la misma hora, a las 11 de la noche, siempre suelo yo a llamar a los hermanos que estén conectados, pues los llamo para entrar en la sala y comenzamos la reunión. Pues estoy muy contento, hermano Tony, bienvenido a nuestro grupo, a estas salas de charlas bíblicas. Encantado de tenerte por aquí y espero pues verte por aquí más de vez en cuando, hermano, para que puedas también compartir con nosotros.
Claro que sí, sería un placer, un verdadero placer, de verdad que sí. Entonces, no, perfecto. Muchos saludos a todos ustedes, muchísimas bendiciones de parte de Dios. Y bueno, nos vemos el martes.
Efectivamente, hermano Tony. Un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias, Tito.
Que la gracia y la paz sea siempre contigo, hermano.
Gracias, igualmente, Tito. Saludos a Jorge, Cleofas, Juan de.
Igualmente de mi parte.
Claro que sí, Cleofas. Bendiciones para ti también igualmente. Y a todos los que están en la sala. Nos vemos.
Nos vemos, hermano Tony. Hasta dentro de 2 días, hermano. Y gracias por estar aquí.
Okay, adiós.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, hermano, yo solo quiero dejar claro, muchas gracias por la ayuda que ha brindado, hermano. Quiero decirle, hermano, que yo he estado viendo su trabajo por años, he estado viendo... Es mucho trabajo, yo sinceramente no lo podría hacer, es mucho. Y yo sé que yo le agradezco mucho porque siga adelante trayendo estas buenas verdades para todos. Mi esposa me dijo, le manda saludes, mi familia.
Igualmente.
Porque yo comparto con ellos lo que he aprendido de las escrituras por medio de usted y los otros hermanos. Y gloria a Dios, gracias a Dios por todo. Yo sé que el Señor, hermano, está haciendo un buen trabajo por medio de esta comunicación de internet. Yo creo que sí, hermano.
Pues por medio de la gracia del Señor, pues aquí seguiremos hasta que Dios lo permita, hasta que podamos seguir teniendo, mientras podamos seguir teniendo esta herramienta de internet, pues seguiremos reunidos de forma así cibernética, porque seguramente que llegará el momento en que ya no podremos ni siquiera utilizar esta herramienta de internet. Así que mientras el tiempo que nos quede, pues lo mejor que podemos hacer es sacar partido, aprovecharnos de esta herramienta, sacar partido de ella antes de que llegue el momento en que ya no podamos utilizar internet. Y va a llegar, y llegará ese momento.
Así es, hermano. Hermano Tito y Jorge y... Juan de Dios, Jessica, muchas gracias. Hermanos, que pasen muy buenas noches. Yo me retiro también. Gracias, Tito, otra vez.
Gracias, hermano.
Adiós, hermano.
Gracias, hasta el próximo domingo.
Hasta pronto. Así es.
Que tengas buena semana, hermano. Hasta el próximo domingo.
Sí, gracias, hermano. Yo antes de despedirme quisiera decir una cosa.
Dime.
Me gustaría que los hermanos que me están escuchando, en sus oraciones esta noche pidan a Dios por nuestra amiga Magdalena, para que Dios le dé entendimiento, para que le dé humildad de corazón, y que vuelva por este foro. Solo eso, ¿de acuerdo?
Pues eso, lo haremos en las oraciones privadas. Pues se lo pedimos al Señor.
Claro.
Que toque la mente de esta señora, porque la pobre está bastante cegada.
Sí.
Y si Dios no abre su mente, como es el Señor el que abre la mente y los corazones, claro. Queridos hermanos, yo también voy a cerrar. Y el martes, el famoso día martes 14, que por cierto, el martes, cuando tengamos la siguiente reunión, es el primer día de la famosa fiesta de los tabernáculos. Sabéis que el martes es la gran fiesta de los tabernáculos. Fiesta santa establecida por Dios, no es una fiesta pagana, sino que es una de las siete fiestas santas de Dios, y la cual simboliza la futura venida gloriosa del Mesías Jesús y su reinado mundial sobre la tierra. Eso es lo que significa, lo que simboliza la fiesta de los tabernáculos. Y es el martes, son 9 días de fiesta, esta fiesta hebrea, son 9 días y comienza el martes, es el primer día de la fiesta. El día que parece ser que han elegido estos marcianos para invadir. Bueno, queridos hermanos, Jorge, Juan Castro, hermano Juan de Moy Vidal, un saludo a todos, hermanos, y hermana Jessica. Y el martes nos vemos por aquí, queridos hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús sea siempre con vosotros, hermanos.
Gracias.
Hasta el martes, si Dios quiere. Hasta el martes, hermanos.